en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 16 de marzo del año 2022. Si miramos a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestra vivienda, seguimos viendo esa calima. Qué sensación más extraña, ¿eh? Relativamente, hoy no tanto como ayer, pero sí...
Nubes.
Vemos sobre todo nubes y nieblas durante toda la mañana, pero sí durante las últimas 24 horas fue una sensación más extraña. De forma naranja o amarillenta hemos visto durante estos días. Amelia sigue mirando la ventana.
Sí,
es una sensación extraña la que hemos vivido en las últimas 24 horas. El alcalde Ourense ha dicho hoy que plantea trasladar las fiestas de Ourense, tradicionalmente el mes de junio, al mes de mayo. Será desde el próximo año, desde el año 2023. Jacome considera más oportuno celebrarlas el primer fin de semana de mayo, en el que tradicionalmente se desarrolla la fiesta de Osmayos. Por el momento, el ayuntamiento está ultimando los preparativos de lo que van a ser las fiestas de Ourense de este 2022, que serán del 22 al 26 de junio. Afirman que va a haber un calendario que va a concentrar las actividades en 5 jornadas, manteniendo las tradicionales citas con los conciertos, las actividades infantiles o también el mercado medieval, que es una tradición.
Lo quiere cambiar todo, ¿eh?
Lo quiere cambiar todo.
¿Quiere dar una vuelta a Ourense?
Sí, ya ha dicho que pretende un nuevo calendario festivo para la ciudad, pero pretende cambiar no solo el calendario festivo, sino cambiar muchas cosas.
Todo. Todo lo que toca, todo quiere cambiarlo. Cada día tenemos una novedad.
Bueno, pues esta es la nueva novedad. Y es así porque es una tradición, las fiestas de Ourense, las fiestas del Corpus, que tenían lugar... A veces en la primera quincena de junio y muchísimas veces en la última quincena del mes de junio. Era una tradición en la ciudad. Bueno, pues ahora quiero cambiarlo de un plumazo y dice que estas del 2022 van a ser las últimas fiestas de la ciudad orense en el mes de junio.
¿Cuándo son las elecciones? ¿En 2023?
En 2023.
Bueno, en 2023 habrá nuevo equipo de gobierno y veremos... Si es él, pues lo cambiará. Pero...
Para 2023 todavía puede hacerlo, claro que sí. Antes de las elecciones va a planificar como alcalde lo que van a ser las fiestas de Ourense, porque las elecciones serán en mayo del 2023.
En mayo, claro, sí. No le quedará más remedio al nuevo equipo de gobierno que comerse las fiestas en junio. Pero bueno, vale.
Dice que pretende un nuevo calendario festivo para la ciudad y la principal apuesta para el 2023, ya lo ha asegurado, que va a ser el Entroido de nuevo, que ha salido muy bien este año, la verdad es que ha sido todo un éxito, pero será la principal apuesta para el próximo año 2023, pero la noticia está en que Jacome pretende cambiar las fiestas de Ourense del mes de junio a la primera semana, primer fin de semana del mes de mayo, coincidiendo por tanto con la fiesta de Osmayos, esa fiesta local tan tradicional que tenemos en la ciudad de Ourense. Hoy la Ourense ICC Week, o los organizadores de la Ourense ICC Week, han anunciado que van a desarrollar torneos de eSports en el pabellón del Colegio Mestrevide. Tendrá lugar del 22 al 24 del próximo mes. Habrá torneos abiertos al público y totalmente gratuitos, pues con Clash Royale en el teléfono móvil o el FIFA 22, el Fortnite y Smash Bros. Bueno, va a haber premios con sorpresas importantes y también una exposición de 15 puestos de videoconsolas retro con las que se podrá jugar con el objetivo de realizar una muestra interactiva. Esto dentro de la Ourense ICC Week, que cumple su octava edición y que paulatinamente estamos conociendo novedades. De hecho, entre las grandes novedades de esta próxima edición será el concierto de Hombres G, que ya están las entradas a la venta para ese concierto que tendrá lugar el sábado en 23 de abril en el Pazo dos Deportes Paco Paz, el único concierto de este grupo en Galicia. Y hablamos de Caritas Diocesana también, ¿no? Que ha hecho esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de los ourensanos.
Sí, bueno, luego lo contaremos en el tiempo de noticias. Caritas hoy firmaba un convenio con el INORDE para formar a 10 personas que están en estos momentos en estado de exclusión social, para darles formación bueno, pues una mínima formación y que puedan también realizar labores en el campo. Y además con todos los lo que cultiven, todos los frutos de ese trabajo que vayan a realizar en estos cursos en el campo, pues se va a destinar a el comedor social de Cáritas, también al banco de alimentos, en lo que en definitiva será eso, la formación de 10 personas que en estos momentos están en una situación de exclusión social, para darles esa formación y que puedan vivir del tema del campo.
Estamos en la tercera jornada de la huelga de transportistas, ¿eh? Y se está notando. Hace 24 horas nos contabas que había dicho el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos que algunos ya empiezan a notar la falta de materias primas.
Bueno, sí, que había transportistas que no podían hacer llegar al mercado sus los productos. Tenían dificultades, no sé hasta qué punto, pero había dificultades para abastecer a algunos de los comerciantes de la plaza de abastos. No sé hasta ahora, en este momento, cómo está la cosa.
En los estantes de los supermercados hay ausencias, ¿eh?
Sí,
significativas.
Sí, doy fe.
Sí. Está con nosotros José Manuel Rodríguez, es el presidente de Apetancor, la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías de Ourense. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cómo va la mañana, esta tercera jornada de huelga?
Bueno, pues a mañana, pues todo parado, está yendo tranquila, pero bueno, hay gente parada porque volvemos a desentra. Non quere traballar a este estrecho, si o gobierno non quere poñer de mao, pues seguiremos ahí parados.
Hay que saber que esto supón perdas para, digamos que para todos, ¿no? Para os propios transportistas, para a propia xente, a que non lle chega a mercadoría.
Exactamente, isto supón pérdidas para todos, porque, bueno, o propio transportista, que xa o leva sufrindo desde fai moito tempo, por non dicir moitos anos, e para a propia ciudadanía tamén, porque supóñome que ao mellor empezan a dar casos de que hai algo de desabastecimento por aí en algún sitio, non? Pero, bueno, eu sigo insistindo que isto culpase ao transportista. E o transportista o único que pide é negociar co gobierno, que é o que ten poder, é arrancar mañá mismo. Pero queremos arrancar non a pérdidas, non perdendo diñeiro. Entonces, el ten as ferramentas, pois que as poña aí, que as utilice, e pónganos a traballar mañá mismo.
E hai negociacións?
Negociacións, pois por o que veixo hoxe, reunían salíos de Comité Nacional e por aí, as das federacións e as de arriba, non sei, parece ser que hai o que os da plataforma estes que foron os que convocaron o paro, pois non nos convocaron, e non sei eu que negociacións van facer se non convocan a xente que foi a que convocou o paro. Non sei, creume que van crear máis tensión que desfacer o tema. O sea, eu veixo que aquí están creando unha tensión moi mala que non merece o transporte este trato que lle están facendo.
Durante estos días, piquetes informativos, ¿no?, en distintas zonas, polígono industrial de San Cibrao, Carballiño, Verín, se están desenvolvendo esos piquetes.
Sí, bueno, hay piquetes informativos, pero bueno, lo que nos promovemos aquí desde Apetancor y por aquí, bendito, piquetes informativos, nada más. O que ir a trabajar, pues que o deixen trabajar, porque si non está arruinado, vais a arruinar. Que o informen e nada máis. E, bueno, bueno, que teño constancia que tampouco é para dicir isto hai piquetes aquí e non é fixeron metal, non? Desde aquí dixemos piquetes informativos. O que haxa de outros lados, ou que se faga fora, ou algún me dice que si hai pinchazos, si hai por aí, pois non sei, porque, bueno, non sei onde poden vir ou como poden vir, pero, bueno, desde Apetancor dícese que sin molestar a nadie, informar e nada máis.
José Manuel, ¿canto custa un litro de gasóleo para os camións?
Un litro de gasóleo, pois hoxe se debe andar sobre un 80 ou por aí.
Vale,
un 80, 80 algo, deixaron no algo ahora, me parece, sería para darnos un azucarillo, pero debe deixar ahora algo que xa chegamos a botarlo a 2 euros. Eu xa botei gasóleo no meu camión a 2 euros a semana pasada.
¿Canto ten que custar o gasóleo para que non perda ninguén?
Eu creome que para podermos nos negociar cas cargadoras, porque todas as cargadoras, fábricas, todo, digamos, todos, teñen as súas cargas por o tema de luz, auga, gasoia, por aí, están afogadas. Entonces creome que o gobierno ten que, por parte del, e a outra parte ten que pola cargadora, non? ¿Cuál? No, no sei. O que se pode dicir é que a mitad do precio do gasoil son impuestos, non? Creo-me que o gobierno ten onde poder negociar. E ao mellor non si que do gasoil, non sei, a un 15, a un 20, ou antal, pois o resto teremos que yo repercutir as cargadoras. O mellor pode non asumir, pero probablemente a 2 euros sea imposible e é inviable poder repercutir a unha cargadora ese dinheiro que non vai... Igual non vai poder, vai ter que fechar a porta, entón tampouco teremos transporte para poder andar.
Cal é o ambiente que se respiran os transportistas? Que lle comentaron durante estas xornadas de huelga?
Pois desgraciadamente moi tenso e moi desmoralizados, porque síntense que o gobierno solo lle importamos aplaudirnos na pandemia. Ahora que temos noso problema, non están dispuestos a negociar con ele. Porque eu non sei o porqué. Non sei o porqué só se pode negociar con un e xa con outros non. Negocia cos do problema, arregla, intenta tal, e dá igual. Me dá igual que, non sei, que leva a bandeira aí diante, pero non creo que sea tal problema o poder escoitar os problemas que temos. Eu creo-me que non debería ser un problema. Escoitado e tratar de buscar de arreglo e non cheguemos a máis adiante, porque se isto sigue para adiante vai haber moito de desabastecimiento, e eso non o quero transporte. Van yo a achacar o transporte, pero sigo dicindo que é problema do gobierno, non é do transporte. Porque eu non podo arrancar o meu camión se cada vez que o arranco vou perdendo dinheiro. É inviable, non me poden obrigar a traballar para eu fundirme, non? Entonces ten que entenderlo. Eu non podo salir co camión se perdo dinheiro, non cargo. Quedo me parado en casa que perdo menos.
Os camioneiros, os transportistas teñen representación sindical?
Bueno, nós, por exemplo, desde a Petancor pertenecemos á Federación, pertenecemos ao Comité Gallego, non sindicatos, porque os sindicatos vivo sello plumero, de que parece ser que non teñen eles o problema tampouco, non saliron, creo-me que hai todo o que é asalariado, por seguro que está en algún sindicato, pero bueno, creo que os sindicatos non lle debe importar moito o problema que temos hoxe no transporte. Non, non sei, non vou criticar a naide, o único que vou é dicir a realidade que hai. Que me dá igual, que este ou que non este, sigo insistindo. Séntate, negociemos, apoñámonos a traballar mañá todos e podíamos vivir todos, que é do que tratamos.
Pues José Manuel Rodríguez, presidente de Petancor, un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muy buena mañana.
Venga, igualmente, gracias.
Es el presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías, tercera jornada de huelga, y nos dejaba algunos titulares claros. Primero, la tensión y la desmoralización que existe entre los transportistas. Y dejaba claro también, por otro lado, que como sigan así las cosas, que va a haber desabastecimiento.
Y esto último, la desatención de los sindicatos, que están, al parecer, mirando claro. Para otro lado. Es que, además, hasta el momento no se ha escuchado ningún sindicato decir ni que sí ni que no, ni que blanco ni que negro, ¿eh? No han dicho nada. Que sepamos, que sepamos.
Ni por la subida de la luz, ni por temas como este.
En fin, Pilarín.
Las 12:43, estás escuchando Herrera en COPE Orense, una pausa y continuamos.
Foro La Región, jueves 17 de marzo, le invita a la conferencia coloquio 7.000 cartas al director y récord Guinness con Enrique Stuic Romá. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Sheitos y @sheitosshop. Sigue nuestros directos en Insta.
Estación de servicio V21.
Carnicería Minucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscina Sorrense.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
Gaer Gallega Integral de Residuos.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Dacalo Odontólogos en Paseo 1.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Vive el invierno con tu radio.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1521, Fernando de Magallanes llegaba a las Islas Filipinas, donde moriría un mes después, un 16 de marzo del año 1943 en Madrid, comenzaba la primera legislatura de las Cortes. En 1963 en Bali erupcionaba el monte Agún, fallecían 11.000 personas. Un 16 de marzo de 2010, en el sur de París, la banda terrorista ETA asesinaba por primera vez en su historia a un gendarme durante un tiroteo por ambos bandos. Y en Argentina, hace 3 años, en 2019, oficialmente se profesionalizaba el fútbol femenino. Es terrible lo que seguimos escuchando con respecto a la muerte de la mujer de 38 años... natural de Brasil y vecina de Carballiño, que apareció muerta la madrugada del sábado en una planta de basuras de esa localidad orensana de la Villa del Arenteiro. Los investigadores siguen buscando pistas, se ha decretado el secreto de las actuaciones y no se descarta ninguna hipótesis. Están buscando pistas de lo ocurrido entre familiares de esta mujer de 38 años y testigos que la vieron con vida en las horas anteriores a la aparición de su cadáver. La vieron incluso absolutamente desorientada en la autovía y la llevaron al centro de salud. Ahora hay que saber, y es lo que está intentando analizar y concretar los investigadores, qué ocurrió desde ese momento, desde el momento que sale del centro de salud hasta el momento que aparece su cuerpo sin vida en un basurero en el punto limpio de la Villa do Carballiño, cuando un operario ve que allí está un cadáver, que además aparece con múltiples golpes. Como digo, tremendo, y ahí está trabajando arduamente la investigación para tratar de esclarecer todo lo ocurrido en este suceso. Y todavía nos llevamos las manos a la cabeza con lo escuchado las últimas 24 horas, y que es cómo agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron a 3 vehículos que estaban conducidos por menores de edad, 10 años, 13 años y 17 años. Primero observaron un vehículo con una persona joven al volante que no mostraba destreza en la conducción. Le ordenaron detener el coche y comprobaron que se trataba de un menor de edad, que obviamente no tenía permiso de conducir y que realizaba prácticas acompañado por su padre. Pero cuando la patrulla comprobaba los hechos en el entorno del polígono industrial de San Cibrao das Viñas, detectaron otro vehículo conducido por otro menor y media hora después otro más en las mismas circunstancias. Uno de los conductores, una niña de tan solo 10 años. Los otros dos tienen 13 y 17 años. A los tres menores se les investigó por un delito por conducir careciendo del permiso y a sus padres se les imputó por el mismo delito como cooperadores necesarios. La verdad es que ver para creer lo que hemos escuchado, hasta 3 vehículos conducidos por menores de edad, una niña de 10 años con un coche, otro de 13 y otro de 17 años de edad. Y preocupa la situación de las agresiones y reyertas de los últimos fines de semana en la ciudad de Orense. En este pasado fin de semana, en tan solo 2 días, se han registrado 3 agresiones y una reyerta en las inmediaciones de una discoteca en la ciudad de Orense. Como consecuencia, 3 personas fueron detenidas por dichas agresiones y por la participación en la reyerta. 3 agresiones y una reyerta en tan solo 2 días, en tan solo un fin de semana, en la ciudad de Habsburgo. Si esto llueve sobre mojado. Y hay que felicitar a una orensana, la catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo en el campus de Orense, Herminia Domínguez González, que ingresa hoy en la Real Academia Galega de Ciencias, un acto que se desarrolla en Santiago de Compostela, en el Pazo de San Roque, sede de la institución, donde además pronuncia su discurso de ingreso titulado Biorrefinerías Multifactorías Verdes, que será realizado en nombre de la Academia, contestado por el catedrático emérito de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Vigo, Pedro Perino. Arminia Domínguez se integra en la institución como académica numeraria de la sección de Ciencias Técnicas. Nació en San Juan de Río en 1965. Es catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo, en el campus de Orense. Completó su formación pre- y postdoctorado en la Universidad de Lund, en Suecia. Fue investigadora principal en más de 30 proyectos de investigación y contratos con empresas y dirigió 15 tesis de doctorado. Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Caritas Diocesana de Orense hace un llamamiento a la responsabilidad de los orensanos para que canalicen su solidaridad con el pueblo ucraniano a través de entidades que puedan dar una sostenibilidad en el tiempo a la acogida de los refugiados. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues así lo ha señalado la directora de Caritas Diocesana de Orense, María Tavares, a quien preocupan también los casos de algunos particulares que se desplazan a la frontera ucraniana a recoger a las personas que huyen de aquel país. La escuchamos.
Porque un miedo que a mí me da es que al lado del autobús que va a buscar a refugiados o la persona que se coge el coche con la mejor de sus intenciones, todas estas circunstancias son aprovechadas por otras personas que no son tan bien intencionadas y fomentan que a lo mejor aparezca un tercer coche que se coja a cuatro niños que van solos o a cuatro madres para pues no sé, los niños para venderlos al mejor postor y las madres para prostituirlas en cualquier tugurio.
Para María Tavares, el caso de Ucrania ha despertado mucha solidaridad, pero poca organización. Y precisa que Cáritas Diocesana de Ourense no dispone actualmente de viviendas vacías, aunque asegura que cuando lleguen los refugiados ampliarán su red de viviendas.
Yo creo que hay que responder a las necesidades en la medida que son demandadas. A nosotros nos preguntaban cuántos recursos habitacionales habíamos puesto a disposición de los refugiados y bueno, yo le contesté a todas las instancias que me preguntaron que cuando esas personas estuviesen aquí, nosotros ampliaríamos nuestra red de vivienda, pero que nosotros no tenemos recursos habitacionales vacíos, porque la problemática que tenemos aquí ya nos implica que tenemos todo a tope. O sea, nuestras gentes no pueden alquilar, no tienen acceso a vivienda. Entonces, no podemos tener recursos vacíos porque no solo existe Ucrania, aunque es un tema muy importante.
Desde Cáritas Diocesana de Orense, a través de Cáritas España, se han puesto en contacto con las organizaciones de Cáritas en Polonia, Moldavia y Ucrania, quienes han trasladado la necesidad de ayuda a través de recursos económicos para poder fomentar el comercio local y evitar el hundimiento de la población. María Tavares asegura que cuando lleguen los refugiados harán todo lo que esté en su mano para integrarlos, porque vienen con una protección internacional, recuerda, de un año prorrogable a tres.
En 48 horas, el seminario menor va a acoger a más de 50 refugiados ucranianos. El obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, hablaba en la cadena COPE de la difícil situación de Ucrania y la ayuda que está prestando la Iglesia.
Seguir confiando en la misericordia de Dios y, la medida de nuestras posibilidades, ayudar a que esta tragedia sea menos tragedia. Se necesitan obras, ¿eh? Y nosotros vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades.
Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos nieblas y mucha nubosidad en la provincia de Orense. Los termómetros se pondrán en máximas de 14 grados en la ciudad, 15 en Verín, 17 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En estos momentos se está presentando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense una de las iniciativas de carreras populares en la ciudad de Orense. Comenzarán el próximo mes, se van a desarrollar durante los próximos meses carreras populares bajo el título Correndo Ourense, que se van a desarrollar a lo largo de los diferentes barrios de la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El gobierno municipal plantea trasladar las fiestas de Orense al mes de mayo desde el año 2023. El regidor considera más oportuno celebrarlas el primer fin de semana de mayo, en el que tradicionalmente se desarrolla la fiesta de Osmayos. Por el momento, el Ayuntamiento de Orense ultima los preparativos de las fiestas de Orense de este 2022, que se van a desarrollar del 22 al 26 de junio, con un calendario que concentrará las actividades en cinco jornadas, manteniendo las tradicionales tradicionales citas con los conciertos, actividades infantiles y el mercado medieval. La novedad de esta edición en el programa de actividades es una feria de magia. Según los propósitos del alcalde de Orense, las de 2022 serían las últimas fiestas de Orense que se celebrarían el mes de junio, que es el mes tradicional de celebración. El gobierno municipal pretende un nuevo calendario festivo para la ciudad y la principal apuesta para el 2023 será el carnaval. Caritas Diocesana y el INORDE han firmado hoy un convenio de colaboración.
A través de este acuerdo, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico pone a disposición de la organización humanitaria unas fincas situadas en Sandiás, en la comarca de Alimia, así como el centro agrogandeiro de Xinzo. De esta forma podrán recibir clases de alfabetización y formación en técnicas básicas de agricultura 10 personas que se encuentran en situación de exclusión social. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, explicó que los productos que se consiguen durante este aprendizaje, como patatas, brócolis o repollos, se destinan a los propios usuarios de Caritas.
Os produtos froito de ese traballo de aprendizaxe de cuestións básicas sobre a agricultura, pois ese froito vai a parar a Cáritas, os comedores de Cáritas e tamén de bancos de alimentos. Por lo tanto, creo que estamos facendo o ciclo completo desde empezar a formación hasta a colleita de todos os produtos e por a disposición daquelas entidades que máis o necesitan.
Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Ourense, María Tavares, recordó que con este convenio, que se firma cada año con el INORDE desde 2013, lo que se busca es conseguir la inserción social de las personas que participan en esta iniciativa de formación.
Nos parece una muestra de cómo tiene que ser o trabajo en red, cómo se van ampliando a nosa forma de facer o trabajo, o sea, empezar por una formación básica, detectar que falta alfabetización, ampliar la alfabetización, sempre na búsqueda de a inserción social das persoas con que traballamos.
Aseguran los firmantes del convenio que muchas de las personas que realizan la formación que les ofrece el INORDE en conocimientos básicos de agricultura son llamados por empresas agroganaderas para trabajar en el campo.
El área sanitaria de Orense Beriño Barco tiene hoy 2.705 casos de coronavirus, 54 personas están hospitalizadas y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la mascarada ibérica, porque este próximo fin de semana se va a celebrar una nueva edición del Festival Internacional Mascarada Ibérica Vivo Mask en los concellos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso. El evento cultural, que este año llega a su séptima edición, sin contar con la de 2021, cuando la COVID no permitió su celebración, congrega a numerosas mascaradas de invierno. En esta ocasión serán un total de 37 los grupos participantes que llegarán de Galicia, España, Portugal e Italia. El programa festivo incluye, entre otras propuestas, un mercado de productos artesanales locales y, como aperitivo de las dos jornadas principales del fin de semana, el viernes tendrá lugar una foliada de grupos de música por las calles de Viana do Bolo.
El Ourense CC Week ofrecerá del 22 al 24 del próximo mes torneos abiertos al público y totalmente gratuitos, con juegos como el Clash Royale en el teléfono móvil, el FIFA 22 o el Fortnite, además del Smash Bros. Habrá premios con sorpresas importantes y una exposición de 15 puestos de videoconsolas retro con las que se podrá jugar, con el objetivo de realizar una muestra interactiva. Estas piezas pertenecen a la Fundación Museo del Videojuego, único en el país y con sede en Cangas do Morrazo. Las inscripciones a los torneos serán antes del inicio de los mismos, en el propio pabellón, hasta completar límite de plazas y por orden de llegada. El pabellón del Colegio Mestre Vide, en la capital de las Burgas, acogerá torneos de eSports dentro de la Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense, la ICC Week. La estrella de esta octava edición será la celebración del International Top Sim Racing, con la participación de los 8 mejores pilotos a nivel nacional e internacional. Juan Rivas es el organizador, el coordinador de la ICC Week de Ourense. Escuchamos a Juan Rivas, que es el coordinador de la Semana de las Industrias Culturales y Creativas.
Este es un paso más dentro del foro Ourense ICC Week, organizado por la Diputación Provincial, para situarse como máximo exponente dentro de los deportes electrónicos en Galicia. Unas actividades que acercan hasta Ourense el mundo de los videojuegos a todos los públicos y a través de grandes referentes y estrellas de los eSports.
Y en suceso, los investigadores reconstruyen las últimas horas de vida de la mujer de 38 años natural de Brasil hallada muerta en Ocarvallinho en una planta de basuras. Apareció su cuerpo sin vida la madrugada del sábado. Buscan pistas de lo ocurrido entre familiares y testigos que la vieron con vida en las horas anteriores a la aparición de su cadáver. Y la catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo en el campus de Orense, Herminia Domínguez González, ingresa hoy en la Real Academia Galega de Ciencias, en un acto que se desarrolla en Santiago de Compostela, en el Pazo de San Roque, sede de la institución, donde pronuncia su discurso de ingreso, titulado Biorrefinerías Multifactorías Verdes. Escuchas Herrera en COPE Orense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.